Canadá. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Bueno, hoy recibimos con gusto al Gabinete de Seguridad. Está con nosotros la Secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, el Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, el General Hernán Cortés, Comandante de la Guardia Nacional, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para darnos el informe de seguridad al cierre de noviembre. Y también invité a Roberto Velasco, que es el subsecretario para América del Norte. Hoy está encargado de la Secretaría de Relaciones
Estamos
Exteriores.
Estamos oyendo a la presidenta anunciar quienes la acompañan, en donde se espera que se hable de este asunto, que retomando lo que decía hace rato Marco sobre terrorismo, pues es que está en disputa, digamos, ese tema, porque entiendo lo que dice Marco de la RAE, pero esa no es la única definición de terrorismo. Cuando un grupo, por ejemplo, atenta en un país, pienso en los atentados de Al-Qaeda en España, pues no necesariamente está provocando, buscando un cambio de régimen en España. Y creo que nadie puede negar que eso es terrorismo. Por eso es más compleja la discusión de solamente decir, pues solo cuando quieren cambiar un gobierno, pues no, no. Hay definiciones, por ejemplo, como lo ha planteado Mauricio Meshulam, que es especialista en estos temas, que el terrorismo tiene, entre otras características, el uso de la violencia, no para pegarle a un blanco directo, sino para golpear a blancos indirectos que a través de la imagen de terror pueden modificar sus conductas. Un caso emblemático, por supuesto, son los atentados del 11 de septiembre, donde el blanco no solamente eran las personas que iban en los aviones y las personas que estaban en las Torres Gemelas, sino todos los que a través del planeta vimos vía las pantallas lo que estaba ocurriendo. Y aquí decía David Saucedo temprano un tema incluso de un concepto de narcoterrorismo, haciendo referencia a la experiencia colombiana, de donde, pues usted recordará, hubo desde atentados contra candidatos presidenciales hasta bombas contra medios de comunicación. Y bueno, pues es un tema que tiene implicaciones técnicas, implicaciones jurídicas, y ahora además implicaciones internacionales, por lo que apuntaba Oscar sobre el encuadre que le está haciendo Estados Unidos a la lucha del narco como si fuera un tema de terrorismo, que hay quien se lo está diciendo pues que no es correcto el uso del término. Pero bueno, vámonos con Ernesto para que nos cuente pues entre la expectativa y lo que ha pasado. Ernesto, muy buenos días.
Hola, mi querida Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días también a Oscar, a Diego y a quienes nos escuchan. Pues lamentablemente, mi querido Mario, en espera de que esto se pueda profundizar más en la investigación y alguna información que se pueda dar, pues hoy había anunciado la presidenta que la Fiscalía General de la República podría dar más información al respecto, pero pese a que es la primera conferencia en la que podría presentarse a Ernestina Godoy ya como nueva fiscal, pues no está presente. Entonces entendemos que no habrá mucho del detalle de la información, porque Omar García Harfuch está en la Secretaría de Seguridad y pues es poco lo que pueda dar a conocer ahorita en ese momento, hace uso de la palabra, pero habla solamente acerca de los resultados de lo que es el último mes en materia de combate a la delincuencia a nivel nacional y bueno, en lo que fue el pasado mes. Le antecedieron a Omar García Harfuch por Marcela Figueroa, que digamos dan de entrada la nota con un 37% de la reducción a los homicidios dolosos, y luego la Secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien habla de las acciones en favor de la paz, que son todos estos programas sociales que acompañan a la dependencia en lo que son las jornadas por la paz que llevan a cabo en todas las entidades de la República. Hoy presentan el reporte de lo que se hizo en los últimos días, en el último mes, particularmente en 15 estados. Y bueno, lamentablemente también te comento que dentro de todo lo que es la revisión de los delitos, pues el único que sigue sin poderse abatir es el de la extorsión. Ha tenido un incremento del 23% en el último mes, y este es un detalle muy que es interesante sacarlo a la luz, porque desde que estaba el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, siempre fue la extorsión el delito que nunca se pudo abatir. Jamás se vio una reducción de este delito, y bueno, se heredó tal cual hacia la actual administración de Claudia Sheinbaum, y sigue sin abatirse. Dice Marcela Figueroa que ya son en proporción muchos más las denuncias a partir de las acciones implementadas, se han incrementado más las denuncias, han sido menos los casos pues reportados como tales, ya consumados, y pero a pesar de ello sigue siendo el flagelo con el que el gobierno de México no puede. Y bueno, también nada más por concluir, es curioso mencionar que cuando el secretario de Seguridad mencionaba los resultados de las acciones implementadas en el último mes, mencionaba a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al Ejército, a Marina y a la Secretaría de Gobernación, y nunca lo hacía respecto a la Fiscalía General, siempre guardando pues la distancia con Alejandro Gertz Manero. Hoy, a pesar de que no está Ernestina Godoy, pues Omar García Harfuch dice que sí, dentro de las acciones implementadas en el último mes, pues está la participación de la Fiscalía General de la República. Así que mañanera, en lo que va hasta este momento allá en Palacio Nacional, mi querido Mario.
Así que la Fiscalía ya es parte del reporte, aunque hoy no está la fiscal.
Así es, ya se, ahora sí ya con los buenos ojos de Omar García Harfuch, que ya la menciona.
Pues sí, que entiendo ha colocado a gente cercana en varias de las posiciones importantes de la nueva Fiscalía General de la República. Oye, y se espera también, entiendo, que hoy la presidenta tendrá una reunión con el gobierno de Estados Unidos para el tema del agua, ¿no?
Así es, la tenía ya programada. Hoy está Efraín Morales, quien va a dar a conocer un poco de cómo es el contexto en el que se da ello. Dice la presidenta que ya se había convenido esa reunión el día de hoy y que, bueno, se va a aclarar. Y también está el licenciado Velasco, que es el subsecretario de la Cancillería, encargado del despacho, quien va a hablar acerca de la cuestión diplomática con los Estados Unidos a partir de estas nuevas amenazas de Donald Trump.
Bueno, muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y nos vamos ahora con Oscar y con Diego, que nos tienen una nueva ronda de noticias.
Así es, les platicamos que los productores de frijol enfrentan una nueva crisis, pues aunque la cosecha del frijol del ciclo primavera-verano 2025 avanza, según datos oficiales, lo cierto es que aún se da un contexto de precios bajos para ello, que es presionado aún más por la constante importación de este alimento básico desde los Estados Unidos. Los agricultores reciben entre 9 y 12 pesos por kilogramo de frijol aproximadamente, dependiendo de la variedad, monto que no alcanza para cubrir los elevados costos de producción.
Y para saber un poco más sobre la historia del tema del agua en relación entre México y Estados Unidos, a partir de las nuevas amenazas de Donald Trump, escuchemos este reporte de Radio Francia.
Desde 1944, México y Estados Unidos intercambian agua. Cada año los mexicanos deben enviar a su vecino norte 432 millones de metros cúbicos sacados del río Bravo, frontera natural entre ambos países. A su vez, los estadounidenses deben enviar 1.850 millones de metros cúbicos del río Colorado. Para ambos países, recibir el suministro garantiza el consumo humano, así como el agua para riego y ganado, pero según Washington, México está retrasado con su compromiso y acumula un déficit de más de 1.000 millones de metros cúbicos en los últimos 5 años, por lo que el presidente Trump amenazó vía su red social de un arancel adicional del 5% sobre los productos mexicanos si no proporciona antes de finalizar el año por lo menos una quinta parte de la deuda hídrica. En abril de este año, cuando Trump amenazó por primera vez para que se cumpla con la entrega de agua estipulada, México explicó que la sequía que se registraba en el norte del país imposibilitaba el cumplimiento del tratado.
Bueno, y no solo con México, el amor también se acaba con Canadá, pues el presidente Donald Trump advirtió que podría imponer nuevos aranceles ahora a los productos agrícolas, incluidos los fertilizantes y el arroz indio de Canadá, una última señal de que las prolongadas negociaciones entre los socios comerciales de Estados Unidos podrían alargarse más.
América Latina.
Corina Machado, líder opositora de Venezuela y ganadora del Premio Nobel de la Paz, sí estará presente en Oslo, Noruega, para recibir su galardón, y eso ha despertado mucha expectativa. Vamos con este reporte de Radio Francia.
Saludos desde Oslo. De momento se ha pospuesto sin hora esa rueda de prensa. El equipo de María Corina Machado ha hecho saber que ese encuentro con los medios tendrá lugar con la galardonada, pero que llegará tarde. La hora prevista es la 1, hora local. Veremos cómo sucede. Machado había asegurado al propio Instituto Nobel que sí estaría en persona en Oslo esta semana, en la que además de esta rueda de prensa de hoy, el gran evento será mañana, cuando se haga entrega oficialmente del premio Nobel. Recordemos que las autoridades habían anunciado que la declararían fugitiva si abandonaba el país. Sí está aquí su madre, parte de su familia, también el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y está prevista la presencia también, entre otros, de su homólogo argentino Milei. Cuando tengamos más datos, comunicaremos de nuevo.
Europa.
Y Rusia sigue siendo reticente para aceptar las condiciones de un alto al fuego en la guerra contra Ucrania. También vámonos a este reporte de Referencia Internacional que nos dé los detalles.
La cuestión territorial sigue siendo el mayor obstáculo en las negociaciones. Rusia controla más del 80% del Donbás y exige la totalidad de ese territorio, una demanda reiteradamente rechazada por Kiev. Zelensky insistió en que no tiene ningún derecho legal ni moral a ceder a Rusia los territorios reclamados por Moscú. La cita hoy en Roma se produce después de una intensa jornada diplomática la víspera en Londres. Los principales aliados europeos de Kiev, el Reino Unido, Alemania y Francia, expresaron su solidaridad con Zelensky. También avanzaron en la elaboración de una versión modificada del plan estadounidense con contribuciones europeas y en coordinación con Ucrania. Pero las propuestas aún no han trascendido públicamente. Los gobiernos europeos se muestran preocupados y están intentando moderar las propuestas de Estados Unidos, consideradas muy favorables a Moscú. La administración Trump, además, reveló una nueva estrategia de seguridad que ha endurecido su retórica hacia Europa y que ha sido interpretada como próxima a las posesiones rusas, lo que fue bien recibido por el Kremlin y, en cambio, un baldado de agua fría para los europeos.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, vámonos largos y tendidos con la información deportiva con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, qué gusto saludarte de nueva cuenta el día de hoy.
¿Cómo estás, querido Diego? Qué gusto me da saludarte también. Igual, querido Oscar, querido Mario, por supuesto, quienes siguen con nosotros en esta mañana de Radar. Pues ayer, actividad breve, pero actividad al fin en la NBA. Los Pacers de Indiana derrotaron 116-105 a los Kings de Sacramento. Triunfo para los Suns de Phoenix, 108-105 sobre los Timberwolves de Minnesota. Y en duelo de ofensivas, los Spurs de San Antonio le sacaron la victoria 135-132 a los Pelicans de New Orleans. Por otro lado, en la NFL, tiempo suplementario en SoFi Stadium, allá en Inglewood, California, los Chargers de Los Ángeles derrotaron 22-19 a los Eagles de Filadelfia, que bueno, pues ya ligan tres derrotas de manera consecutiva. Ayer, por cierto, en un partido de muchas entregas de balón, 10 en total entre fumbles e intercepciones, y bueno, Jalen Hurts que sella el destino de este partido precisamente con una entrega de balón a la defensiva de los Chargers. Pese a esta derrota, el conjunto de Filadelfia se mantiene en la cima de la división este de la Conferencia Nacional, y los Chargers de Los Ángeles pues no perdiendo terreno con los Broncos de Denver en la pelea por el sector poniente del nuevo circuito, después de que los Chiefs abrieran la puerta para que tengamos un campeón distinto en esta campaña, finalmente después de nueve campañas. Por otro lado, en resultados de la Liga Mexicana del Pacífico, arranque de la semana, hoy los Yaquis de Ciudad Obregón se estarán enfrentando a los Charros de Jalisco. Los Venados de Mazatlán chocarán ante las Águilas de Mexicali, también los Naranjeros de Hermosillo se enfrentarán a los Algodoneros de Guasave, también los Cañeros de los Mochis saldrán a escena para arrancar esta semana ante los Tomateros de Culiacán, así que bueno, pues también actividad en la pelota invernal mexicana. Y por otro lado, ya tenemos horarios para la gran final de la apertura 2025 de la Liga MX varonil en el Estadio Universitario. El próximo jueves a las 8 de la noche, Tigres estará enfrentando a Toluca, y el domingo domingo a las 7 de la noche arrancará en el Estadio Nemesio 10 por segundo torneo consecutivo la final de vuelta, así que bueno, pues el 14 de diciembre sabremos si Tigres alcanza a Cruz Azul en el palmarés histórico del fútbol mexicano o el Toluca consigue el bicampeonato.
Bueno, pues ya lo sabremos muy pronto, querido Omar. Gracias y te mando un abrazo.
Otro abrazo vuelta, querido Mario. Nos escuchamos el día de mañana.
Gracias, hasta el día de mañana con el crack Omar García.
Revista Proceso.
Y nos vamos con Gloria Leticia Díaz, periodista de Proceso. Gloria, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Mario. Pues muy a gusto de estar contigo y con tu audiencia para compartir lo que hemos publicado en la revista.
No, pues encantados de tenerte por acá. A ver, platícanos de qué va esta alerta de Naciones Unidas sobre estos megaproyectos. ¿De qué son los megaproyectos y por qué la preocupación?
Pues mira, fíjate que ya tiene algunos números que hemos estado manejando en Proceso sobre estas alertas que hay en torno al Golfo de California, el Mar de Cortés, esta área que desde hace, pues ya por lo menos desde 2005 ha sido considerada como Patrimonio de la Humanidad, área protegida, y que tiene sitios de áreas naturales protegidas declaradas por México, pero también 33 sitios de Ramsar. Estos son sitios en donde internacionalmente clasificados como de protección al ambiente, que evitan el cambio climático. Y bueno, en esta zona precisamente, donde además es conocido que hay una anidación de ballenas, etcétera, una gran biodiversidad, pues resulta que México ha decidido dar permiso para la instalación de gasoductos e industrias que realmente dañan esa área terriblemente, porque bueno, están tratando de instalarse por lo menos cuatro terminales y dos plantas de producción de gas natural, que el gas natural licuado y gas fósil licuado, que lo que harían es ir directamente a través de gasoductos hacia Estados Unidos o bien transportados por buques hacia Asia. Esto, desde el punto de vista económico, podría resultar atractivo para México porque convertiría al país en el cuarto productor internacional en gas licuado, pero a costa exactamente de toda esta biodiversidad que ha sido clasificada por internacionalmente, porque pues es un patrimonio de la humanidad. Y bueno, estaríamos a punto de perderlas si se instalan. Son seis empresas, algunas con capital, la mayoría con capital extranjero, y lo que ocurre es que Naciones Unidas tomó la batuta para hacer el señalamiento, no solamente contra los países que están impulsando estos megaproyectos, o sea, México, Estados Unidos, Singapur, y también en alguna parte Alemania, porque son estos cinco países que han sido llamados a la atención por parte de relatores de Naciones Unidas. En un caso son 9 relatores y en otro son 11 relatores que están alertando sobre estos daños que se están vertiendo sobre el ambiente. Y también se están haciendo llamados de atención hacia las empresas que están impulsando. Les resulta bastante interesante, Mario, que los relatores no solo se dirijan a los países con los que se han hecho, digamos, estos convenios internacionales de protección al ambiente, para protección a los grupos indígenas, proteger el derecho al agua, al acceso al medio ambiente sano y todos estos derechos que se han firmado en convenios internacionales, sino que también se dirijan a las mismas empresas que están produciendo o que están a punto de producir estos daños. Y déjame decirte que de estos proyectos, los últimos que hemos detectado que tienen estas alertas de Naciones Unidas, que son 6 proyectos, pues todos estos están siendo procesados por la Cuarta Transformación. No sé si sea otra de las cosas que tengamos que celebrar. Pero resulta que en un principio uno de los proyectos que la terminal GNL de Sonora Saguaro y Energía, esta terminal de gas natural licuado, resulta que en principio era un proyecto totalmente distinto que fue aprobado durante el gobierno de Felipe Calderón en 2006. Ajá. Sin embargo, de repente cuando llega la cuarta transformación en 2019, cambian el proyecto para hacer estos gasoductos, un gasoducto que tendría que atravesar la Sierra de Chihuahua, y bueno, esto implicaría zonas totalmente habitadas por grupos indígenas que no han sido consultados, uh-huh, y que simplemente Semarnat dijo en su respuesta que da México, que la respuesta que da México es que, bueno, la ley lo permite, ¿no? Permite no hacer estas consultas, permite no no modificar el estudio de impacto ambiental, que también estos megaproyectos han estado incurriendo en algunas omisiones en informar exactamente dónde van a estar instalados, y lo que implica que las comunidades que serán afectadas en esta zona de que está alrededor del Golfo de California viven nada más 11 millones de personas. Entonces, todas estas personas no saben exactamente qué es lo que, dónde les va a impactar, porque estas empresas han omitido decir exactamente dónde se van a instalar. Y la Semarnat, a través de esta respuesta que da México a Naciones Unidas, dice, bueno, es que nosotros les permitimos que puedan omitir esa información, uh-huh, porque ellos tienen razones empresariales para proteger sus derechos de autor o sus derechos de libre mercado, etcétera, etcétera. Entonces es un derecho que se les ha dado a las empresas, pero a costa precisamente de la comunidad y de la biodiversidad que hay en esta zona. Entonces, eso es parte de la información que traemos en el portal de la revista Proceso. Y bueno, viene un razonamiento muy muy amplio de estos relatores, en donde básicamente también le dicen a México que si de permitir estos megaproyectos, lo que estaría, uh-huh, haciendo México es violar los acuerdos de París. Que bueno, estos acuerdos tú sabrás y para comentarles al auditorio, tienen que ver precisamente con estos acuerdos que hacen los estados para, uh-huh, reducir las emisiones de CO2 al ambiente. Y bueno, y México estaría violando exactamente todos estos acuerdos que ya había hecho de reducción de 30% del CO2. Y pues las cifras que dan son escalofriantes sobre cuánto CO2 estaría produciendo simplemente en esta parte del país, ¿no? Y bueno, creo que esa es la alerta que están lanzando los relatores de Naciones Unidas, que, bueno, son relatores que tienen que ver, te decía yo, con el derecho al agua, con un ambiente limpio, y son se involucraron dos relatores que tenían que ver con el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de la salud física y mental, sobre, uh-huh, los derechos, esos fueron los que se sumaron, pero fueron dos primeros sobre derecho al agua y derecho al medio ambiente sano, y después se sumaron siete relatores ante la gravedad del asunto, que son estos relatores que te decía del disfrute del medio ambiente sano, los derechos de los pueblos indígenas, sobre el derecho al agua potable y saneamiento. Así también se sumaron los presidentes de grupos de trabajo sobre derechos humanos y empresas transnacionales y otras empresas, y sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. O sea, todos estos derechos estarían siendo violentados por estas empresas que se estarían instalando en esta zona. Repito, de un alto nivel de diversidad que estaría en amenaza, Mario.
Bueno, pues ahí está el tema que usted puede encontrar en Proceso, los detalles de estos megaproyectos, las implicaciones y las licencias que se sigue dando la 4T cuando se trata de estos proyectos. Hace rato nos preguntaban si había pronunciamientos de la ONU o de organismos internacionales en materia, por ejemplo, de los retrocesos en transparencia. Bueno, pues aquí, por lo menos en este tema de los megadesarrollos, sí están los posicionamientos. Vamos a ver si alguien les hace atención, que hasta ahora pues parece que no es el caso, ¿no, Gloria?
Sí, sí, claro, porque además es algo gravísimo. Mira, por ejemplo, nada más te pongo un dato. Un solo proyecto estaría ya también que se llama Vista Pacífico, que estaría instalándose en la bahía de Topolobampo, en Sinaloa, que lo que se pretende es hacer como un puerto, digamos, o una terminal en medio de la bahía de Topolobampo, imagínate, en el mar. Nosotros estuvimos en julio de este año, estuvimos en esa zona. Y la verdad es muy, muy, es una zona hermosísima que va a ser impactada totalmente. Y además es una alta producción, por ejemplo, camaronera. Y bueno, en esa zona, según los cálculos que están haciendo las mismas empresas, es que se emitirían 776,653 toneladas de CO2 al año, ¿no? Vale. Entonces, imagínate nada más cuando estamos hablando de cantidades enormes. Y bueno, el daño sería realmente inconmensurable.
Pues ahí está la información. Muchas gracias, Gloria, por el reporte.
Hasta luego, Mario.
Gracias, es Gloria Leticia Díaz, periodista de Proceso. Y nosotros ahora...
Y nosotros nos...
Sí,
adelante, Oscar.
Adelante, Oscar, vámonos al corte. Sí.
Nos vamos a un corte breve, quédense con nosotros aquí en Radar. Regresando estaremos hablando con Ernesto Núñez sobre el tema de la concentración de Claudia Sheinbaum el sábado pasado y Adolfo Laborde en temas internacionales sobre el aumento de aranceles a los países que no tienen tratado con México. Ya volvemos.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Nunca aceptaríamos eso. Siempre hemos estado en contra de cualquier dádiva a cambio de participar en un evento. Eso no debe ocurrir. Pero además no hubiera habido el entusiasmo que hubo en esa manifestación si hubiera habido un acto masivo de compra para poder venir. Primero, siempre hemos estado en contra. Nunca lo vamos a aprobar. No es la manera en que nosotros actuamos ni la que utilizamos para convocar a una movilización. Y segundo, eso se nota de inmediato. No hubiera habido la cantidad de gente ni el entusiasmo que había en el evento si ese hubiera sido la forma de convocatoria.
Ahí está la presidenta hablando del acarreo, pues, del acarreo, refiriéndose a que si hubo o no acarreo en su meeting del pasado fin de semana, que como decíamos, aquí hemos abordado todo lo que pasó el fin de semana, por supuesto lo de Michoacán, que nos pareció gravísimo y nos parece gravísimo, y no dejaremos de hablar de ese tema, pero también vamos a tocar con Ernesto Núñez lo que pasó, que por cierto usted puede leer en una buena crónica que compartió justo el 6 de diciembre en El País. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Buenos días.
Buenos días. Pues cuéntanos, ¿qué viste tú ahora que escuchábamos a la presidenta? ¿Cómo es que tú viviste y viste encuentro de la presidenta?
Mira, sí, obviamente hubo acarreo, pues como siempre, ¿no? O sea, es decir... Uh-huh. Sí se venía de un momento, me parece, de crisis, yo le llamé un noviembre negro, que comienza con el asesinato de Carlos Manso, que genera un reclamo por la seguridad, que va escalando, que le va dando discurso a una oposición que nomás no encuentra cómo cuestionar, ¿no?, a Sheinbaum. Y pues creo que ese tema es lo suficientemente sensible, va creciendo, la propia presidenta pierde un poco o por lo menos estanca su nivel de aprobación. En la encuesta de Encol, que es la que publica El País, pues perdió 4 puntos desde septiembre a noviembre. Me parece que noviembre sí le pasó factura, está lo del 15N y demás. Y me parece que después de eso la orden fue: hay que llenar el Zócalo y hay que hacer una demostración de fuerza de este partido movimiento. Y en ese afán lo que vimos pues fue un operativo de acarreo que a mí... pues a ver, a mí no se me hace nuevo, es más o menos lo mismo que vimos apenas el 6 de octubre, cuando se cumplió un año de su gobierno. Es lo mismo que vimos en junio, cuando se cumplió un año más del triunfo de López Obrador y del triunfo de ella misma en las urnas. Es lo mismo que vimos en febrero, cuando hizo este mítin antes de que tomara posesión Trump, perdón, en enero del año pasado. Es decir, Morena por lo menos 4 veces al año te llena el zócalo. Es una costumbre que impuso López Obrador. Y pues no lo llenas con gente que vaya, que diga, ay, mira, hoy voy a ir para allá. O no necesariamente todos. ¿Cuántos de los 600,000, según Claudia Sheinbaum, estaban ahí e iban acarreados? Pues no lo sé, a lo mejor el 80%. También me llama la atención, Mario, y déjame decirlo, este afán de TV Azteca por maximizar, TV Azteca y sus voceros, por maximizar el acarreo. Ahora resulta que a Salinas Pliego y a López San Martín y a estos personajes les preocupa mucho el acarreo que antes no veían, ¿no? Cuando era el PRI y el PAN, la verdad, ahora sí que perdón que lo diga así, pero así es. Obviamente hay una pelea política de la que hemos hablado también acá entre Salinas Pliego y el gobierno, y ese despliegue que me pareció bastante exagerado de los periodistas que trabajan en la televisora y de la propia televisora, me parece que también es un punto que hay que poner ahí como parte del análisis.
Ahora, déjame detenerme un poquito en la naturaleza del mítin. Ayer lo platicábamos con Mauricio Merino y a mí me pareció muy interesante la lectura que hizo Reforma de decir, estos son los de la CENTE, bueno, la El CENTE, perdón, del sindicato, estos son de la del sindicato de Pedro Haces, estos son los del gobierno de tal cosa, y es que, pues, para hacer el futuro se parece mucho al pasado, Ernesto.
No, sí, claro. O sea, mira, pero a ver, es algo que hemos visto, insisto, Mario, no es nuevo. O sea, digo, está bien que lo señalen y nunca hay que dejar de señalarlo. Yo cada que voy a uno de esos mítines, como el sábado, hago un ejercicio, luego te mando las fotos, mando mi celular a filtro sepia, filtro blanco y negro, y tomo esas fotos. Y es como ver un mítin de López Mateos en los años 50, o de Díaz Ordaz, o de verdad. Sí, incluso, por ejemplo, el sindicato petrolero suele colgar una manta grandota con una fotografía enorme de Claudia Sheinbaum justo enfrente del Palacio Nacional, en el edificio de Monte de Piedad. Y esa manta es, o sea, esa sola manta con este culto a la personalidad, con un gigantismo, con esta tipografía soviética, pues obviamente te remite a esos tiempos de ese priismo estalinista de siglo XX, pues. O sea, pues sí, claro, eso estuvo ahí. Estaba la CROG, estaba el sindicato petrolero, los ferrocarrileros, la CENTE, el CENTE. Fíjate que ahora lo que yo no vi fueron los globos que suele poner, unos globos enormes que suele poner la CATEM. De hecho, yo vi poco CATEM esta vez, que es como la nueva CTM.
Okay.
Es el sindicato este de Pedro Haces, del que alguna vez hablamos aquí, ¿te acuerdas? Se me hizo raro no verlo, francamente. Pero bueno, pues sí, todo el corporativismo ahí estuvo. Ahora, yo creo que para la presidenta, este es un mitin que yo no sé si lo tenían necesariamente programado, o es un mitin que se armó para responder
en respuesta, a este claro.
negro, que es para mí es la lectura más interesante. Es decir, es un mitin que se convoca pues con 2 semanas máximo. Es un mitin que la presidenta pone un tuit 3 días antes donde dice, los convoco al Zócalo porque tenemos que defender el proyecto, porque estamos ante una campaña de ataques, que después en su discurso amplió el término y explicó, incluso reparó en 7, según ellas, mentiras que se dicen desde la oposición. Y me parece que es un discurso en donde ella está pues tomando aire, tratando de retomar los hilos de lo que aquí habíamos comentado como un mes en el que perdió el control de la agenda pública. Incluso tú lo has analizado así también, me parece. Y es un poco retomar el hilo, mostrar fuerza y decir, bueno, tenemos un pretexto para celebrar, que es los 7 años de la llegada de López Obrador al poder y, por lo tanto, de 7 años de gobierno de la Cuarta Transformación. Hagamos esta demostración de fuerza y quiero que todos estén ahí. Y a mí en una lectura, digamos, más de crónica política, si tú quieres, otra cosa que me llamó la atención es que no faltó nadie. Y no solo no faltó nadie, sino que ahora no anduvieron distrayéndose con selfies y tal. O sea, ahora estaban ahí Adán Augusto, Ricardo Monreal, Andy, Luisa María Alcalde, Noroña. Todos los que tenían que estar, estaban. Desde luego en el templete todo el gabinete, Marcelo Ebrard y Harfuch, ¿no? Que ya comienzan con sus escarceos súper adelantados para 2030. Es decir, todo aquel con un poco de poder en el oficialismo estaba ahí, estaba diciendo, aquí estamos, presidenta. Para mí fue un cierre de filas después de hechos que son interesantes, Mario, sí. Y es un poco lo hemos estado analizando en El País. Es decir, la presidenta ha dado una serie de golpes sobre la mesa, ¿no? El tema de remover al fiscal Hertz Manero, el tema de poner a Godoy, en menos de una semana ya estaba Godoy ahí, incluso hasta con votos de panistas, el tema de aprobar una ley de aguas que es súper trascendente en 3 días, mostrando el músculo y la eficiencia de tener mayorías calificadas de esta magnitud en ambas cámaras. Incluso te diría, la reaparición del presidente, que para mí no le hizo nada de sombra. O sea, es decir, el presidente reapareció, le dio un espaldarazo, probablemente ese espaldarazo ayudó a que la gente también se congregara alrededor de la presidenta, e incluso su encuentro con Trump. Es decir, Claudia Sheinbaum me parece que en estos 6 días de diciembre ha hecho una serie de cosas que le han permitido retomar el control político con ciertos tintes autoritarios, desde luego, con estas muestras de fuerza que son como de un pasado bastante arcaico, pero que al final le dan el resultado que supongo que ella quiere, que es mostrar fortaleza política, cerrar filas con su partido Movimiento, y por otro lado, pues asumir que esos compañeros de viaje, impresentables en algunos casos, pues son los con los que tiene que jalar. A mí me parece muy interesante cómo Adán Augusto pasó de ser casi un apestado a mediados de año, a ser nuevamente una estrella de la 4T, que le opera, bueno, cosas, que trabaja.
Ayer defendiendo a la presidenta de los videos de inteligencia artificial. Sí, exacto, eso es muy interesante.
Se están realinando, Mario. ¿Por qué? Porque me parece que ese noviembre negro, entre comillas, pues implicó también una especie de despertar opositor que la presidenta vio. Y se coincide con un intento de relanzamiento del PAN, que por cierto ya lo enfriaron completamente con la llegada de Ernestina Godoy a la fiscalía, me parece, pero con esta fuga de panistas que terminaban votando por ella en el Senado, que es una cosa muy interesante, pero me parece que le ocurrieron varias cosas que alguien tomó nota en Palacio Nacional. Yo decía ayer un poco en broma, como que dijeron, oye, tenemos problemas en la galaxia, hay que reunificarnos y hay que actuar en bloque. Y ese parece que es el mensaje político del sábado.
De acuerdo. Bueno, pues ahí está el tema. Gracias.
A ver cuánto le dura, Mario. A ver cuánto le dura y a ver para qué lo usan. Porque también, por el otro lado, es el riesgo de que pues ahora tienen todo. Ayer me llamó la atención, como los morenistas van a la corte, los recibe Hugo Aguilar, van a la Fiscalía General y le dicen, ahora sí, ve sobre cabeza de vaca. Y si vemos en las próximas horas actuaciones contra cabeza de vaca, que pues sin duda tiene cuentas pendientes, pues sí estaremos viendo ya el uso político de todo el aparato judicial que ya tienen, también para perseguir a sus enemigos políticos. Lo de Godoy contra Duarte ayer, pues también es otro golpe de fuerza sobre la mesa, ¿no? Entonces, pues me parece que estamos ya en esos tiempos, mi querido Mario.
Bueno, pues habremos de ver esto, que es tu último que apuntes, que me parece muy importante, y lo del realineamiento interno también me parece muy relevante, porque eso implica comerte todo lo que significan los compañeros incómodos de viaje, que hasta hace poquito parecía que se querían deshacer de ellos y hoy han vuelto al seno del movimiento con todo. Gracias, Ernesto.
Un abrazo, Mario, que estés muy bien.
Muy bien, igualmente, gracias. Y un par de reflexiones, Diego.
Sí, a mí una cosa que me pareció muy interesante la columna de Ernesto fue que mencionó que Claudia Sheinbaum hizo alusión a las juventudes como reacción a esta marcha de la generación Z que sucedió en lo que Ernesto llama este noviembre negro, ¿no? Ajá. Y me quedo pensando qué significa para la 4T que sientan que pueden perder el apoyo de las juventudes siendo un movimiento de izquierda que tuvo mucho alcance precisamente con la población más joven de México.
Sí, que habría que ver si eso que se habló mucho durante esa movilización se mantiene o no. A ver cómo se va moviendo. Digo, evidentemente la marcha de este fin, el meeting de este fin no era de jóvenes, pero está esta discusión también de los, del músculo de Morena o de la movilización, Oscar.
Sí, justo al inicio Ernesto comentaba respecto a el tema del acarreo. Yo creo que justo estamos en un punto donde se intenta ver como blanco o negro, ¿no? Si el gobierno convoca una manifestación o una concentración, es acarreo. Y también si la oposición convoca a la gente y se dice que no tiene fines partidistas, se demuestra lo contrario. Entonces yo creo que vienen parte de los dos, ¿no? Sí existe el acarreo, evidentemente, para movilizar muchas personas, y también existe el lado de oposición, pensamientos con fines partidistas cuando se dice que no. Y eso creo que al final se tiene que tomar de ambos, ¿no? Y no sé, Mario, ese era mi comentario respecto a lo que dijo Ernesto.
Pues vamos a ver cómo sigue desarrollando esto, qué sigue haciendo el gobierno. Yo creo que siempre habrá gente que va gustosa, que comparte la agenda de ese movimiento, pero sí creo que el aparato de gobierno es enorme, porque la cantidad de gobiernos que tiene Morena, y se vuelve una competencia incluso entre los gobernadores para ver quién le lleva más gente al mitin. Y bueno, vamos a seguir con estos temas. Por lo pronto hacemos una pausa en esto para ir con Adolfo Laborde, porque no queremos terminar el programa sin platicarle lo que está pasando con los aranceles hacia productos de países con los que no tenemos libre comercio, acuerdos de libre comercio, y eso pues casi tiene un nombre y apellido que es China. Adolfo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Mario, muy buenos días. Un saludo para todos y para ti.
Gracias, como siempre, por tomarnos estas llamadas, Adolfo, y ayudarnos a entender lo que significa. Lo habíamos platicado cuando empezó a cocinarse esto, sí. Ahora se materializa. ¿Ante qué estamos?
Sí, lo comentamos en ese momento, Mario. Había una propuesta para poder aumentar este impuesto general de importación, y como lo comentas muy bien, pues tiene nombre y apellido. Esto es básicamente para China, que tenemos pues un déficit muy grande de 120 mil millones aproximadamente del año 2024. Este año quizá sea un poco menor, pero bueno, básicamente China, tenemos Corea del Sur, India, probablemente otros territorios como Hong Kong, Taiwán, Tailandia, probablemente entren en esta nueva ecuación. ¿Por qué lo están haciendo? Pues bueno, hay todo un replanteamiento de la política industrial, Plan México, se quieren establecer nuevos elementos de encadenamientos productivos donde el sector productivo mexicano participe, y para eso se está haciendo. También se quiere incrementar el ingreso de Digi, y por supuesto, pues la plataforma, el paraguas político que se está dando es la protección de la industria nacional, especialmente la textil, hierro, acero, autopartes, plásticos, automóviles, entre otros. Sin embargo, Mario, me parece que no se ha hecho un análisis específico de los sectores que van a resentir estos impuestos, porque recordemos que la economía desde hace algunos años funcionaba con las famosas cadenas globales de valor, esta idea de la división internacional de trabajo, donde produces más barato, pues ahí eres más eficiente con economías de escala, y así se estableció un modelo nuevo desde hace 30, 40 años. Hoy ese modelo está cambiando, pero no lo puedes cambiar tan bruscamente porque los importadores que tienen insumos de China y de otros países que ya mencioné, pues van a necesitar ya sea ser más competitivos para pagar el arancel, absorber el precio o aumentar los precios en México, o bien en su defecto buscar un mercado sustituto con países que tenemos tratado de libre comercio. No veo muchos, Mario. Ahí tenemos el TIPAT y ahí Japón podría tener un papel muy importante. Pero bien, lo cierto es que tiene una connotación altamente política ante la revisión del T-MEC, Mario.
¿Puede haber respuesta de estos países ante esta decisión? Es decir, o simplemente sí, pues no les queda más que resignarse a que ahora sus productos serán más caros para el mercado mexicano.
No, lo va a ver, Mario. Hay un principio en comercio internacional que se llama reciprocidad comercial. Nos podemos manejar por la OMC, pero pues esto lo están viendo precisamente con la OMC a través de los principios de la OMC, de la nación más favorecida. La OMC te permite establecer aranceles hasta el 50% en caso que tú detectes alguna práctica desleal, dumping, o bien alguna salvaguarda de tu economía. Entonces, por eso los aranceles van a ir entre el 5 y el 50%. Ya hubo una reducción. Se habla de una reducción del 28%, pero aún así, pues el hecho de que tú le impongas un arancel extraordinario compensatorio a las importaciones de algunos de los países que no tenemos de TLC, en este caso China, básicamente. Probablemente Corea del Sur también reaccione porque hay importantes inversiones coreanas y traen muchos insumos de Asia. Por supuesto que van a tener algún tipo de represalia. Los chinos ya lo anunciaron, ellos son muy duros en su diplomacia económica y lo cierto es que hay otros países que están empujando generar algún acercamiento para un TLC. La India ya se estableció como puente de Asia, así lo dijeron ellos, así lo dijo su embajador, y quieren un TLC. Los coreanos lo están buscando desde hace muchos años, y con China pues es casi imposible por los procedimientos del TMEC que la consideran no una economía de mercado, Mario.
Ahora, ¿esto le suma puntos a México en la relación con Estados Unidos? ¿Se ve bien? O pues es un poco gratuito, digamos, porque al final quienes vamos a pagar, y es la misma crítica que se hace a los aranceles de Trump, sí, es que quien termina pagándolo somos los consumidores.
Sí, bueno, es un gesto político en términos de que México está apostando al T-MEC, sobre todo ahora que se viene el proceso de revisión. Y hay otros elementos paralelos que, como bien lo comentas, no sé si sea gratis. Hay otra noticia que está circulando, Mario, donde Estados Unidos amenaza a México de imponer 5% de arancel si no libera 246 mil millones métricos de agua de la cuenca del río Bravo. Entonces, ahora es el agua, pero pueden venir un montón de pretextos para poder amagar arancelariamente hablando a México y presionarlo en diferentes áreas, en diferentes relaciones que tenemos con ellos o especificaciones. Entonces sí, es una medida, es una muy buena señal por parte de la economía en este contexto, no sé si sea la mejor, pero también es cierto que necesitaríamos ya estar buscando a través de un ejercicio de inteligencia comercial de dónde se van a traer sus productos en caso de que sean muy caros y afecten la base productiva de México, que mucha de esa base productiva es para exportar a Estados Unidos. Importamos para exportar, esa es la idea. Entonces, sí, pues mira, políticamente, la Secretaría de Economía, nuestro secretario de Economía, probablemente nuestro canciller ausente hoy en día, puedan mandar ese mensaje de cordialidad política y de enfocarnos hacia el T-MEC, pero también es cierto que no es suficiente para un señor como el señor Trump, que puede cambiar en cualquier momento la ecuación.
Bueno, pues Adolfo, gracias. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando este tema y qué efectos tengan.
Con mucho gusto, Mario. Un saludo a todos.
Gracias. Es Adolfo Laborde quien nos permite asomarnos sobre todo al mundo asiático, que él lo conoce especialmente bien. Pero regresamos a nuestro país para ir con Ernesto Osorio y la recta final de la mañanera. Adelante, Ernesto.
Varios temas, mi querido Mario. Respecto al tema del agua, dice la presidenta que a partir de la reunión de las 2 de la tarde espera que haya un buen entendimiento, dado que hubo otra reunión el pasado 4 de diciembre y ya se habían marcado las directrices de hacia dónde iba el acuerdo. Dice la presidenta que no hay mala voluntad de México para no pagar el agua, sino que simplemente no hubo en años anteriores y se está compensando, y que este amago de Donald Trump de que en menos de un mes entregue toda la cantidad de agua que demanda, pues es incluso hasta físicamente imposible dado el tamaño del ducto por el cual se surte el agua hacia los Estados Unidos. De ahí pues que ese tipo de consideraciones se ven a las 2 de la tarde, pero ella confía en un buen entendimiento. Respecto al tema de Michoacán, bueno, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García, pues se acerca un poco a lo que sería de casi prácticamente descartar el acto terrorista, ya que dice no solamente es un hecho que se haya registrado de un delito con explosivos como ha sucedido en otras ocasiones, y dice un delito con explosivos dado que dice no es un coche bomba, dado que no llegó, se quedó el vehículo y después estalló, sino que los dos personas que supuestamente conducían el vehículo desde Colima hasta donde hizo explosión, bueno, incluso al momento de estacionarse ellos estaban todavía arriba de la unidad cuando estalla el vehículo. De ahí pues que se acerca, aunque no lo dice así, en descartar como que un ataque terrorista. Y también descarta que haya sido un ataque directo hacia la policía comunitaria. Dice Omar García Harfuch que la línea más fuerte de investigación es que es una disputa entre cárteles unidos y el cártel Jalisco por la disputa de ese trasiego de droga en esa zona del país. Y finalmente la presidenta dice que confía también en que haya una mejor relación comercial con los Estados Unidos a partir del próximo año. Hasta ahí lo que va de la conferencia matutina hasta este momento ahí en Palacio Nacional.
Muy bien, gracias Ernesto.
Y buenos días.
Buenos días, Oscar, nos vamos.
Nos vamos, Mario. Muchas gracias a la gente que nos acompañó estas dos horas en Radar 99.
Diego Calderón, gracias.
Muchas gracias a ti, querido Mario. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron estas dos horas. Y gracias a todas las personas que hacen de Radar 99 algo posible. Nos escuchamos el jueves.
Gracias, gracias a Ernesto Holguín. Gracias a Alejandro Esteves, a Rodrigo Vargas, a una Juana Pérez, a Carmen Cortés, a Paulina Díaz Cortés, a todas y a todos los que hacen posible que tengamos esta conversación cada mañana. Se queda usted con nuestra programación y le seguimos, si le parece, este miércoles en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesita saber.